Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Qué buen tiempo hace, nos lo decía antes Ángeles Martín, que se habrá quedado por ahí tomando una torrija, digo yo, con el técnico de sonido. Un beso, si nos estáis escuchando. Elena Miñambres, nuestra chica del tiempo, va a venir dentro de un ratito también para decirnos cómo se presenta esta Semana Santa. En principio parece que bien. Hemos tenido ya un Domingo de Ramos casi veraniego y también vienen muy primaverales, Un poco negruzco te veo yo, Carlos.
Una cosa, lo de la torrija, ¿sabes que tiene doble sentido? Estar con la torrija encima no es bueno.
No, ahí lo dejas.
¿No? Este está con la torrija, es que está, vamos, que no se entera.
Sí, que tiene una torrija importante.
Y el que tiene la torrija importante también, el que ha bebido un poquito más de la cuenta.
Los hinchas ingleses creo que también van
eso
a tener
ya
una torrija...
De serie, entorrijados.
Una torrija empapada en cerveza.
Sí, sí.
Bueno, que hablamos de tiempo y hablamos de muchas cosas. Enseguida vamos a hablar de oyentes. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, atorrijao.
El olor a torrija también nos gusta. Vamos a hablar después de olores. No a todo el mundo.
A mí, a ver.
El olorcito está bien.
Pues, a ver, yo lo tengo que contar, ya que me habéis abierto el micrófono.
Juanjo, no se lo cierres.
Me refiero, sí, pero no.
¿Por qué?
A mí hay... Yo, por ejemplo,
atención,
recuerdo...
Es que confesión. Yo he sido...
Soy un poco tiquismiquis con lo de los olores.
Ajá.
Soy un poco blandengue.
Lo van a notar.
Blandengue. Yo con nada me sale un arca. Pero el olor a torrija de leche con su almíbar bien.
Ajá.
El olor que ya nos hacen tanto, sobre
la
todo en las
vino.
Casas, la de vino.
Ah, no, yo tampoco.
Uf.
No puedes.
No.
Pálido me ponía, ¿eh?
Uh-huh.
Era subir por...
Entrar
en un portal. Que todas las señoras del primero al séptimo habían estado haciendo torrijas de vino.
No. Estoy con él, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Bueno. Lo digo, me pongo malo.
Ay, madre. Bueno, ahora nos vamos a centrar, dejamos las torrijas al lado y los olores, porque el reto visual que ha puesto Carlos Honorato hoy en nuestra cuenta de Twitter está más vivo que nunca.
¡Hombre!
En este Lunes Santo. Y hay tres imágenes, tres estatuas.
Sí,
urbanas.
Sí.
Ajá. Que has querido elegir para ponernos a prueba.
Eso es. Puede ser que estén las tres en Madrid. Puede ser que haya dos, o al menos una de estas tres está en Madrid.
Uh-huh.
Esto ya te lo digo. Una de ellas está en la Comunidad de Madrid. Y las otras dos, pues, como diría el otro, quién sabe, hasta la una menos cinco.
Tres.
Sí, solo hay tres, sí. No iba a poner 18, hay que poner tres.
¿Una cuarta?
Una cuarta, tal vez, podría haber puesto, pero es que no me cabía ahí en la imagen. Bueno, a ver, a esta hora, lo que están votando, la opción menos utilizada es la de dos, con un 22%. Le sigue la de una, con el 33%, y está en cabeza la de tres, con el 44%.
Vale. O sea que todas están en la Comunidad de Madrid, según ahora mismo, a las 11 y 9 de
a
la mañana.
A esta hora sí, va ganando la opción de tres.
Bien, bueno, pues eso, a la 1 menos 5 vamos a saber el resultado. Luego te vienes por aquí, Carlos, para volver a recordar que tenemos en marcha esta prueba. Arroba buenos días OM y tenemos también... Oye, por cierto, ¿lo has hecho aposta para decir que el miércoles tenemos también, Sergio? Nos han puesto a chiquito.
Ah, este miércoles.
Sí.
Festival del chiste corto.
¡Oh,
y malo!
¡No! ¡No!
Sí.
¡No puedo!
¿Cómo de cortor?
¿Te das cuen?
Cortico que se entienda, Ra. Lo que sea para un desarrollo que nos haga gracia. Lo estaban pidiendo en la sección de quejas.
Es verdad.
Que hacía mucho que no teníamos una edición. Y la ponemos en marcha este miércoles.
Dice, mi cuñado es tan tonto, que le hace fotocopias a los folios en blanco para tener más. Te vale, ¿no? Como chiste.
Sí, sí, sí.
Yo ya me iba.
¡Quieto! ¡Le habla Santo Grimone!
Oye, por cierto, que estamos en marcha porque también vamos a hablar con el...
¿Con quién?
Centro de Formación Profesional, que ha puesto voz precisamente a ese semáforo chiquito de la calzada en Málaga.
Sí, lo contábamos el otro día. Queremos conocer cómo ha sido la experiencia de los chavales de desarrollar este semáforo, homenaje a Chiquito de la Calzada, y cómo se lo han pasado también recopilando y revisionando esos chistes y esas frases de Chiquito.
¡Ay, eres un pecador!
Así que si estáis inspirados, si tenéis arte, ya podéis ir mandando esos chistes y notas de voz con los chistes y los vamos escuchando y leyendo este miércoles, ¿vale?
Pero antes, lo que toca en este momento...
¡Cabón!
Lo que toca, nos encanta, ¡que vuelva a ser viernes!
En el capítulo del viernes...
Los viernes... Poníamos la oreja para escuchar las quejas.
Ajá.
Exactamente, el pasado viernes lo que hacíamos era poner la oreja para escuchar lo que te crispa, lo que te enciende o lo que te hace saltar a la yugular.
Sí.
¿Vale? Se nos quedaron mensajes pendientes. Por cierto, Rosa de Torrejón, equipo de investigación, uh-huh. Ya sabes que siempre que sale alguna queja o algo, ella se pone a investigar, nos escribe esta mañana, que está en sus tareas, investigando, dando respuesta, que... Lo de la seguridad social está de vacaciones, que lo gestionará el lunes, que se está topando que hay muchas muchas administraciones que no la tienen por ser lunes. Así
o sea, que
pero
hay
bueno.
Muchos funcionarios disfrutando de tiempo libre, de Semana ahora Santa. En Semana Santa. Vale.
Voy a leer lo que se nos quedó pendiente. Nos uh-huh. escribía el viernes Aida, nos decía, buenos días equipo, y nos comentaba que su queja es referente a la repercusión mediática, nos afecta a nosotros, que se le da a otros deportes.
Sí.
Por ejemplo, el miércoles estuvo en el programa, en el nuestro, uh-huh. nos recuerda ya un campeón de tiro,
sí,
y comentaba
Alberto Fernández.
Claro, lo mismo. Pero pienso yo, ella piensa lo mismo que comentaba el campeón uh-huh. en la entrevista. Parece que solo existe el fútbol, cuando hay muchos deportes que nos dan medallas y no se sabe nada. Creo que nuestros jóvenes deberían saber que hay más aparte del fútbol. Un besazo para todos.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Maravilloso, nuestro campeón olímpico que se queja precisamente de eso. Oye, y los medios de comunicación le llamamos solo, decía, cuando ganan algo y luego ya si de visto no me acuerdo.
Pero no nos hacemos eco de lo sacrificado que es, por ejemplo, practicar ese deporte, las pocas ayudas que a veces llegan para los federados o los diferentes deportes de base. Maribel, buenos días, Eli y Sergio. Dice, yo envío mi queja hacia la calificación de la edad recomendada de las películas o series. Uh-huh. Aún en películas de 0 años salen palabras que hablan de sexo y contenidos de adultos. Claro está que no salen desnudos, pero en ningún caso son para niños de 0 a 7 años, ella comenta. Uh-huh. Y claro, las calificaciones con 12 y 12 plus o 12 más, ojo, porque suelen ser para adultos en cuanto al lenguaje y comportamiento violento. En fin, que para poder ver una película en familia con mis hijos, que nos cuenta Maribel que tiene dos hijos, uno de 9, otro de 12, tengo que verla ella antes, al menos la mitad, para ver cómo se desarrolla y luego ya decidir si la ven en familia o no. Una vergüenza,
ya.
Pone ella.
Ese momento en el que quieres cambiar la tele... Porque de pronto hay una conversación subidita de tono en un momento familiar que no corresponde, porque hay niños y que no encuentras el mando o que no reacciona.
¡Humor!
Es un poquito violento, sí.
Lidia se quejaba el viernes pasado de los precios, su caso concreto, que yo lo pedía. Dice, pues el mío, dice que no me llevo nada y 50 euros no baja lo que pago en caja.
Ajá,
es lo que nos contaba Lidia. Miriam, de la euforia por el fin de las mascarillas en interiores. Dice, en el centro comercial, pone entre interrogaciones, dice, me da igual lo que digan, yo el 20 voy a seguir llevando mascarillas en los centros comerciales.
Muy bien.
Es su opinión y está en la libertad de hacerlo o no. Uh-huh. Isabel, dice, quiero trasladarles una queja de varios vecinos de la calle Isla de Arosa. Dice que llevan casi más de un año quejándose, dice, por todas las vías, para que nos arreglen una pista de patinaje que tenemos. Es una pista para patinar sobre ruedas. Está en estado lamentable, con hierros a la vista, dice, sin protecciones. Te puedes caer, clavar hierros, peligroso para los niños y también para los adultos, para todo el mundo que lo utiliza. Gracias.
Oye, pues está bien saberlo, nos podríamos pasar por allí, ¿no? Con
pues
la
pues echamos
móvil, por
un
ejemplo,
vistazo.
Informarnos, ¿sí? Calle Isla de Arosa.
Uh-huh. Vale. Así que...
Bueno, muchas gracias. ¿Alguna queja más?
Hasta aquí las quejas.
Venga.
Hasta aquí las quejas, que volveremos a retomarlas, pues el viernes, que toque. Tú vas a probar el soporte, me está...
Bueno, pues ahora lo que toca es nuestro ratito de oyentes con temas que ya anunciábamos en el avance.
Sí, mira, ha estado...
Tiene que ver con olores.
Sí, porque he estado leyendo el Current Biology. Es una... Sí, Current Biology es una revista especializada que recoge avances científicos, artículos, ¿vale? Muy importantes. A veces son sesudos, a veces son entretenidos y a mí a veces pues me llaman la atención. En concreto, el que ha publicado el investigador Artin Asamian, él es el del Departamento de Neurociencia Clínica del Instituto Karolinska. Eso está en Suecia, ajá, ¿vale? Es un instituto muy, muy prestigioso por las investigaciones. Acaban de publicar un estudio, el primer estudio, que nos desvela el olor más agradable y también el menos para los seres humanos. Olor a nivel universal, es decir, un olor que es agradable para cualquier persona, da igual el punto del planeta que viva, da igual la educación que haya recibido, da igual todo su bagaje cultural, sino olores que resultan agradables o desagradables universalmente.
Estudio globalizado.
Un estudio globalizado. Para ello, ¿qué han hecho? Han buscado narices, gente que huela de todo el mundo, y han estado oliendo. En este estudio, además, incluyen a grupos indígenas que de escasa exposición a olores extremos a su propia cultura y alimentos. Es decir, se han enfrentado a olores que nunca antes habían olido. El análisis de los olores se llevó a cabo con 235 personas. Se han sometido a esta experiencia de olor. Han tenido que ir clasificando los olores, según los olían, con una puntuación. Había una gama variada de olores. Y al final se ha descubierto el olor que gusta a casi todo el mundo en cualquier punto del planeta.
¡Qué misterio!
Y es el olor a vainilla.
¡Eso es mentira!
La vainilla, presente en multitud de productos de nuestro uso cotidiano, ha logrado el primer puesto de olor atractivo universal.
Un olor empalagoso, ¿no? Así
sí.
Dulzón.
Pues la gente dijo que era el más agradable, aunque no todo el mundo le dio la primera puntuación, pero luego como eso se hace en las medias, claro. O sea, luego pasa como el Benidorm Fest que va...
Claro. ¿Sabes? Los que ganan mucho, los que ganan poco y al final te quedas en la mitad.
Luego llegan las medias y ya está, ¿sabes? El que menos, ¿vale? El olor menos agradable al olfato universal es el del ácido isovalérico.
¿Cómo?
Este ácido isovalérico está presente en la leche de soja, en el queso y también en el sudor de los pies.
¿Cómo?
O sea, que los pies te huelen a queso.
No, te huelen ácido isovalérico. Hoy tengo el ácido isovalérico muy subido.
Vienen por las nubes.
Te huelen los pies.
¿Cómo te jumea, que se dice?
Sí, pues jumea a ácido isovalérico. Un estudio que concluye, así de manera científica, que existe una percepción universal del olor que está impulsada por la estructura molecular del olor y no por si te gusta o lo que... No. Venga, que eso huele bien o huele mal. Que a veces aprendemos que las cosas huelen bien y huelen mal, pero sí. A lo mejor a ti te parece que huele bien.
Claro, esto es como la belleza, ¿no? Que es subjetivo.
Claro, es lo que te digo, que el olor es subjetivo, el olor te viene por la carga, la estructura molecular que tiene y no porque te hayan enseñado o hayas aprendido que una cosa huele bien o huele mal. O que está bien decir que una cosa huele mal o huele bien. Que a lo mejor que algo que huele mal para la mayoría de los mortales a ti te huele bien.
Sí.
O cosas que todo el mundo te dice.
El olor así a sobaquillo refritado, no. Esto no huele muy bien, en general.
A metro cercanías, a 8 de la mañana, no.
No.
Pero bueno, hay gustos para todos.
Ya, oye, igual, alguno.
A lo mejor al de la tribu indígena le sí, pareció sí. Chanel número 5.
Hay que ver, por cierto, que no seré yo quien diga lo contrario, que Marilyn Monroe, hablando de Chanel número 5, decía que ella dormía solo con unas gotitas de ese perfume. A mí no me llega a entusiasmar.
Y luego está el olor, olor personal de cada persona. Que hay una atracción y a veces te une a una persona el olor que emite esa persona.
Y por cierto, ahora que dices
dime,
eso,
¿el qué?
No sienta igual de bien o de mal o de regular o vamos, que no queda igual dependiendo del tipo de piel, el mismo perfume.
Claro, el perfume según tu piel se absorbe de distinta manera y emite un olor, una fragancia diferente en cada persona.
Pues fragancias pedimos hoy, ¿verdad?
Olores. Esos aromas agradables o no tanto. Esos aromas que para ti pues son agradables, pero para el resto de las personas a lo mejor no. O la gente se sorprende, pues a mí me gusta cómo huele esto, ¿no? A lo mejor cuando llega una colonia, ¿sabes?
¿Sí?
O lo que decía yo, las torrijas. A todo el mundo le gusta el olor a torrijas, pero a mi caso, las de vino, no puedo oler las torrijas de vino.
De verdad. ¿Qué le gustará como olor a Elena Meñambres?
El de las nubes.
¿Eh? ¿A qué huelen las nubes? Elena,
pues
Meñambres.
Ya sabéis.
Buenos días.
Buenos días.
Mira qué fresita viene ella, ¿eh?
Fresita y fresquita.
Fresquita.
Con aroma fresco.
Con aroma. Oye,
de las 5 de la mañana.
Ya, sí, ese también le conocemos nosotros, ese aroma. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? El de vainilla es el olor, la fragancia, sí, el aroma que más ha gustado en general en un estudio que han hecho concienzudamente, ¿eh? Gente muy
cuidado,
prestigiosa.
Sí, sí.
¿Cuál dirías que es tu olor preferido, si tienes así alguno más destacado?
Pues yo a limpio, a fresco, porque realmente el olor a vainilla me gusta, lo que pasa es que llega un momento que te puede cargar, igual que el olor a coco, que está muy de moda también, que hay mucha gente oliendo a coco. Pero bueno, en su justa medida, bien, un toque de distinción de vainilla, pero a veces puede empalagar, ¿no?
Ajá, es muy dulzón. Yo es verdad que a mí uno que me encanta es el olor a jazmín, que además, oye, me lleva, ¿no?, a esos momentos veraniegos y tal.
Sí, sí.
Bueno,
el último de la fila tenía una canción. Decía que... No, yo, me ha venido a la cabeza.
Ah, pues luego
mi niña abuela jazmín, ¿no cantaba eso?
Ah, puede ser, no sé.
A jazmín, ¿no?
El caso es que a mí se me vertió un frasco de ambientador olor jazmín intenso en un bolso. Y estuvo el olor impregnado en el bolso como 10 años oliendo a jazmín, que no lo pude usar.
El ambientador era de coche, ¿no?
Era un ambientador...
Pensaba que era del coche, digo. Entonces...
Sí, pero podría ser. ¿Es esta la canción, Juanjo? Luz Casal, jazmín.
Me gusta también.
Nos gusta Luz Casal. A ver. El viento del sur. Oye, la brisa marina, qué olor, ¿eh?
También.
Bueno, pues así, con la música de Luz, vamos a despedirte de momento, Sergio.
Ahora vuelvo, ¿vale? Que van llegando ya los mensajes al WhatsApp.
Genial.
628-091-117.
Sí, hay que recordarlo. 628-091-117. No te vayas tampoco, Elena, que ahora tenemos que hablar del tiempo aquí en Madrid.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Real Madrid a un paso de las semifinales.
¡Benzema! ¡Real Madrid!
¡Chelsea 1, Real Madrid 3!
El Bernabéu se prepara para otra noche mágica. Vuelta de los cuartos de final. El martes, desde las 8:30, Real Madrid-Chelsea.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues a esta hora llegamos ya a las 11:25 de la mañana. Elena Meñambres nos va a contar qué temperaturas vamos a tener, no solo para esta jornada, que mira, el cielo está despejadito y no parece que vaya a llover, no sé, ahora
bueno,
nos cuentas. Ahora nos cuentas. Pero sí que es verdad que es una Semana Santa muy esperada, ansiadísima después de 2 años de pandemia, sin pasos procesionales. Y que todo el mundo, pues oye, si en ocasiones ordinarias todos miran al cielo, este año todavía más, cruzando
Hombre.
Dedos.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ya sabes que la semana tiene 7 días, ¿no?
Sí.
Y la Semana Santa siempre viene aguado en alguno de los momentos. Bueno, pues tenemos que empezar por el principio, como decías, hoy está el cielo más despejadito. Están llegando nubes porque tenemos un frente en Galicia. Esas nubes denotan que algo va a ir cambiando. Bueno, no esperamos mucha lluvia, ¿vale? Pero sí que es cierto que durante la tarde-noche, durante la madrugada y mañana martes, es posible que la lluvia aparezca en la Comunidad de Madrid. Tampoco va a estar lloviendo a todas horas, pero sí que esas nubes van a regar a prácticamente toda la Comunidad de Madrid. Ya decimos que no esperamos muchísima lluvia, pero bueno, se puede inestabilizar durante esa jornada. El miércoles también todavía a primera hora unos chubascos más aislados ya en puntos de la sierra. A partir del miércoles se iría retirando la inestabilidad y eso quiere decir que los días festivos de verdad, que son aquí en Madrid jueves, viernes, sábado y domingo, sol y temperaturas nieves, pues entre los 20 y 25 grados durante esos días.
Menos mal.
Así que bueno, ayer llegábamos en Madrid capital a los 23, hoy nos vamos a quedar con alguno menos, en torno a los 21. Mañana, descenso de temperaturas un poquito más pronunciado, nos quedaríamos entre los 16 y 17 en Madrid para remontar durante la jornada del miércoles hasta los 19. Y de ahí, como decíamos, en los días festivos, pues por encima de los 20 y aproximándonos a los 25 el sábado y el domingo. Así que bueno, parece que toda la gente que sale de procesión, que es lo que más hace mirar al cielo, ¿no? Que ya sabemos que aquí las vamos a retransmitir también en Telemadrid. Pues bueno, vamos a contar con un poquito de suerte, podríamos decir, porque realmente pues la lluvia a partir del jueves desaparece y a disfrutar de las procesiones en Madrid y del tiempo tan agradable y me atrevería a decir caluroso, porque van a estar las temperaturas por encima de la media.
A ver, es el tiempo de calor, pero que no se lleve la gente a engaño, que no es verano, que
no.
Luego vienen estos típicos constipados que nos, en fin, nos joroban. Porque
sí.
Nos venimos muy arriba y en cuanto se va el sol, oye, sí. Pues aunque haya una temperatura alta, pero que no estamos
bueno,
en verano. ¿No?
Las madrugadas no están siendo frías. La mínima en Madrid, por ejemplo, hoy ha estado en torno a los 9 o 10 grados, así en muchas localidades del interior y el sur. En la sierra, por ejemplo, en el puerto de Navacerrada han estado en torno a los 3, las mínimas. Allí siempre hace más frío. Esa va a ser la temperatura nocturna durante los próximos días, grado arriba, grado abajo, porque ya sabemos que algo pueden fluctuar. Pero vamos, poca cosa, así que de madrugada un poquito más abrigados, a mediodía ya decimos que es a excepción de mañana, que es cuando más descienden, que encontraríamos máximas de 16-17 grados a partir del miércoles, pues bueno, temperaturas primaverales, que es lo que toca, que pasamos la semana pasada, te recuerdo, del invierno a la primavera, porque aquí no tenemos término medio, la verdad que pasamos, como digo yo, del bañador al abrigo casi en 2 segundos.
Sí, sí, quien haya tenido que hacer maletas y con una inestabilidad, que no sabe ni qué llevarte, no lo sabes.
Bueno, y muchos seguirán haciendo la maleta, ¿eh? Que estamos aquí para contar también, si quieres, cuando tú lo decidas, sobre todo llegando los días festivos, cómo se presenta en España, porque muchos irán a algunos puntos del norte, del sur, del este y del oeste, que tenemos mucha España para disfrutar.
Pues claro, pero yo también tengo para disfrutarte a ti mañana y pasado.
Venga.
Así que voy a estar preguntando.
Poquito a poquito.
Poco a poco. Lo que sí cuento es que, mira, a las 8 de la tarde hay una procesión en Madrid, que es la única de hoy, que es la del Cristo del Camino por Delicias, la única hermandad que procesiona en la capital, a la que va a asistir, por cierto, el alcalde José Luis Martínez Almeida, pero es que, claro, la Semana Santa es muy intensa en toda la región.
Mucho.
Así que, ¿qué te parece que nos vayamos a San Lorenzo de los Coreal?
Pues venga, que tenemos muchas localidades donde se vive de verdad mucha Semana Santa, evidentemente, Nieves.
Y así te dejo a ti que te vayas con aire fresco.
Venga, me voy con la fresca y mañana volvemos con el frescor.
Gracias, Elena.
A ti, hasta luego.
Pues sí, nos vamos a ir hasta el Escorial porque es verdad que es un epicentro también de las festividades con sus celebraciones declaradas como interés turístico regional en esta festividad. Y allí está Toni da Cuña, en concreto en la parroquia de la localidad, para conocer todos los detalles de estas actividades que ya nos cuentas. Toni, buenos días.
Buenos días, pues estamos en San Lorenzo del Escorial, que tiene una de las Semanas Santas más características de toda la Comunidad de Madrid. Es fiesta de interés turístico regional y estamos pues con dos de las personas más representativas, el párroco de San Lorenzo del Escorial y también el portavoz de la Junta de Cofradías. Padre Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué es para usted, por primera vez, la Semana Santa? Ya ha oficiado varias, pero digamos que es la primera vez que va a haber estas procesiones después de la pandemia, que es cuando usted prácticamente aterrizó aquí en la parroquia.
Buenos días a ti y a todos. Tony, la Semana Santa que yo he vivido aquí, solamente las viví en el 20 y el 21. Por lo tanto, han sido Semanas Santas con las celebraciones características. La primera en el 20, solamente con la iglesia cerrada, vacía. Y en el 21 ya con personas, pero con un aforo muy limitado. Entonces es mi primera Semana Santa con procesiones. Estoy a la expectativa, porque todo el mundo me habla que si es, que si no es, que si... Entonces yo quiero también pues participar, así que esperemos que San Pedro nos lo permita y podamos salir también este año, como ya hemos salido estos días pasados, o sea que continuaremos.
Claro, bueno, para las cofradías han sido unos años duros. Esta recuperación parece que por fin, pues estos días ya ha arrancado. Estamos con Nicolás Dittelsagues, que es el portavoz de la Junta de Cofradías. Nicolás, ¿cómo se están viviendo estos días? ¿Cómo se van a vivir estos días que vienen?
Pues con mucha ilusión. Hay muchas ganas porque son dos años los que no se ha podido salir y este año por fin hemos podido empezar a hacerlo. Nos queda todavía esta semana, pero con mucha ilusión. Además, se da la circunstancia que en el año 2019, que sí que hubo desfiles procesionales, sin embargo, el del Viernes Santo, que es la gran procesión del Santo Entierro, donde salimos las siete hermandades ordenadas cronológicamente conforme a cómo fueron los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro... Bueno, resurrección, que es el domingo, ¿no? De nuestro Señor... Pues no se pudo celebrar por la lluvia. Esperemos que la lluvia nos permita estos días seguir viendo los desfiles procesionales, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas ganas, hay ilusión, efectivamente, de ver otra vez a los tronos, a las imágenes por la calle. Y yo creo que sí, que la gente tiene muchas ganas.
¿Qué tiene de especial lo que es la Semana Santa en San Lorenzo, que a lo mejor en otros pueblos, pues no... O sea, ¿qué tiene de característico?
El primero, que tenemos dos basílicas donde también se celebran los oficios o las celebraciones, la Basílica del Real Monasterio y la del Valle de los Caídos. Entonces, ya de por sí eso ya sería un diferencial, ¿no? Porque en ambas celebraciones actúan o cantan las escolanías que hay en los dos sitios. En la parroquia también lo celebramos y este año va a tener especial que van a participar también un grupo muy numeroso de jóvenes de los agustinos que vienen a hacer la Pascua.
Pues por último, la gente que nos esté escuchando que diga, oye, mira, pues me apetece pasarme por San Lorenzo estos días, ¿qué digamos que serían esos tips importantes que se tienen que apuntar? ¿Cuáles serían esos actos que no se puede perder la gente estos días?
Bueno, cada día de estos, de hoy, de lunes hasta el miércoles, hay una procesión, siempre a las 9 de la noche, va a salir y termina en la iglesia parroquial. Y lo que es más importante, digamos, la procesión más importante, es la del Viernes Santo, el Santo Entierro, que sale de la parroquia a las 7:30 de la tarde y termina en la Basílica del Monasterio. También está la procesión del Encuentro del Resucitado, el domingo de Pascua, por la mañana a las 12, donde se encuentra la imagen del resucitado con María en la plaza de la Virgen de Gracia, llamada del laberinto, pues allí es donde se encontrarán los dos y después iremos hasta la iglesia para celebrar solemnemente la resurrección de Jesús.
Pues todo apuntado, todos nuestros oyentes ya saben que San Lorenzo del Escorial tienen una cita ineludible, que además es interés turístico regional, o sea que no hay excusa para no pasarse por esta Semana Santa por San Lorenzo del Escorial.
Y eso hemos hecho también aquí en Onda Madrid, gracias a Tony da Cunha. Que vaya bien.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
Estoy muy bien. Estoy tranquilo. Porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, ¿no? Mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque,
Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Sí, Sergio Martín Romo, buenas de nuevo.
No tengo aroma isobalérico en mis deditos.
Claro.
O en la planta.
Estoy yo pensando esa persona que identificas por su olor, vaya donde vaya.
Oye, puede oler, ¿no?, a ácido isobalérico esta persona, tufillo en los pies, o puede oler, como decía yo antes, a jazmín o tú.
A mí me decía Fátima Sotorrío, un besito, Fátima. Sé que has estado en el baño de la empresa por el perfume que has dejado. Digo, menos mal. Perfume a un... mira, una eau de toilette.
¿Sí?
Esto luego es que hay muchos... que yo llevé usando como 10 años, ¿vale?
Sí. Uh-huh.
Claro, es eso que yo decía, que ya te identifican porque forma parte de ti. Oye, esto que nos ha puesto Juanjo Ceballos, puede que tenga que ver con esa canción, ¿no? De...
Es la del último de la fila, a Jazmín,
de
Niña Abuela Jazmín.
Claro. Cómo me gusta a mí Manolo García.
Oye, Rosa desde Torrejón, ¿vale? Nos escribe para decirnos que a ella el olor a vainilla no le gusta. No puedo con él, es superior a mí. A mí me gusta más la canela. Lo decimos porque el olor a vainilla, recordamos, es el top one, el olor a nivel universal más agradable para el olfato humano, según el estudio científico del Departamento de Neurociencia Clínica del Instituto Karolinska.
La canela, que todos sabemos que tiene ese componente afrodisíaco, uh-huh, añadido.
José Román dice, buenos días, super equipo.
Hola.
Y nos manda un sol que aparece entre montañas. Uh-huh. Uno de los olores que más ilusión a él le hace es cuando llueve. Hay aroma a naturaleza. Dice, buen inicio de semana y que tengan gran Semana Santa.
Es verdad, ese olor a tierra mojada, ¿no?
Uh-huh.
A vegetación, al rocío que cae en las hojas.
Tiene un nombre en concreto también el olor a tierra, igual que el olor de los pies es ácido isobalérico, el olor isobalérico también tiene un nombre especial, el olor a tierra quemada. No me viene ahora.
A tierra quemada,
no. Digo,
a tierra mojada.
Ahora, uh-huh, no me viene, pero me vendrá.
Bueno, luego lo buscamos. Que 628-091-117 es el número de WhatsApp donde podéis seguir escribiendo mensaje y notas de voz.
Petricor.
Petricor.
El olor, ¿no?, el aroma a esa tierra mojada.
Uh-huh.
Juanma, buenos días. Dice, no me gustan en general los olores de los ambientadores para el hogar. Dice que eso lo acaban mareando. Ni tampoco los inciensos, el olor a incienso. Pues ahora en Semana Santa... Uh-huh. Me revuelve un poco. Es un olor agradable para muchos, pero a mí el olor a incienso no me gusta. Tampoco el de la cera quemada de las velas. Tampoco le gusta. Y yo, pues, en estos días, pues la cosa mal.
Mal,
¿no?
Mal.
El de las torrijas recién hechas, sí. ¿Vale? Aclara que le da igual de vino o de leche. El,
sí.
Recién hechas
me
las
gustan.
Torrijas. El almíbar, además, me recuerda a mi abuela, a mi infancia, cuando llegábamos a su casa en Semana Santa.
Luego está ese olor a fritanga, ¿verdad? Tan característico de algunos sitios donde vas a comer, que sales y dices, pero si yo entraba oliendo a limpio, ¿qué pasaba aquí?
Buenos días, los dos soletes de nuestra oyente Pilar. Dice, mi olor favorito es la lavanda. Dice, me gusta, mira, coincide con Rosa de Torrejón aquí, le gusta también la canela.
Ajá.
Los olores especiados. En este caso a ella también le gusta el incienso. A nuestro oyente anterior, a Juan Mano, pero a Pilar sí. Dice, hay tantos olores,
¿no? Es verdad.
Para lo bueno o para lo malo.
Y aquí el inciso literario del perfume del que luego se llevó al cine, Y uh-huh, es cierto que a mí ese libro de Patrick Susskind es uno de los que más me gusta. Y me, bueno, es que realmente despertaba en mí olores que estaban ahí en las páginas de los libros. Es impresionante.
Ana dice, buenos días. Ante todo deciros que yo no fumo, pero desde siempre me ha gustado el olor a estanco. Entrar a un estanco, disfrutar de esa mezcla de olores. A mí, desde pequeña, y no lo sé por qué, pero el estanco me huele siempre a chuchería de regaliz, como a regaliz. Me encanta, siempre que puedo, entro en un estanco, aunque sea para comprar un sobre.
Luego hay olores característicos, por ejemplo, las ferias de los pueblos, sobre todo aquí en Madrid, ¿no? La gallineja.
Hombre, la de San Isidro huele a lo que huele, sí.
O sea, sí, sí,
sobre todo el paso del 15 de mayo a lo que estén preparando, cocinando.
Los churros, las porras.
Las porras, claro, y tal. ¿No? Sí, ¿no? Nota de voz que nos deja nuestro WhatsApp desde el Espinar, Alba.
Soy Alba del Espinar. Pues a mi novio le...
A ver, Alba.
Le gusta el olor a... Cuando compra un juego para la Play, cuando lo abre, le gusta olerlo porque dice que huele a juego nuevo. Es una tontería, pero... Y la Play, cuando le regalé la Play empezó a olisquearla como si fuera un perro de caza. Pero bueno, a mí me da un poco de vergüenza ajena.
Pero ahí sigue, con su José, ahí al lado, que ahí se vino José de Barcelona a pasar unos días y yo he intuido que José apuntaba por detrás, ¿eh?
Sí, yo creo que también, José. Ay, ¿qué le gusta a Alba de olor? Dínoslo tú, José. Por cierto, a mí me encantan el olor que desprenden los coches nuevos.
Es un olor muy, muy, muy característico.
Deberían
también
hacer ambientadores del olor a coche nuevo, por favor. Yo lo compraría para que mi coche oliese siempre a recién salido del concesionario.
Y Maribel, coincide un poco con lo que nos contaba Alba, dice, mi marido odia, en este caso odia el marido, el olor a plástico, que yo creo que es un poquito lo que le puede gustar a José. Uh-huh. Dice, el olor a plástico a mí me encanta. Dice, cuando llega algo que hemos pedido, me imagino cuando hay un pedido de esos que compran por internet, me encanta abrirlo y olerlo. Es olor a plástico también cuando inflabas la pelota de la playa. Claro, te ponías la pelota ahí de la playa y olía a ese plástico. Y me encanta abrir y olor los neceseres que son de plástico. Y uh-huh, ella guarda cosas en neceser, es que sea de plástico para oler el aroma del plástico cuando abre, quita la cremallera y le viene ese aroma a, uh-huh, a su pituitaria.
Bueno, está bien.
Claudia dice, a mí me gusta un olor que a casi nadie le gusta.
A ver.
Dice, es, y a mí me encanta, es el olor a perro mojado. Me
encanta.
Sí, sí, me encantaba, dice, cuando duchaba a mi perro, olerle después. Es, para mí era un olor muy especial, aunque mucha gente este olor, el del perro, el del pelo del perro mojado, le resulta desagradable.
Bueno, oye, es verdad que hay que aprovechar hoy que es el día de la mascota, ¿eh? Si tienes que... lavar a los perros y sobre todo, oye, si te gusta ese olor, fantástico y maravilloso.
Hola amigos, nos saluda nuestra oyente Isabel con ese emoticono sonriente con las manicas abiertas. ¡Feliz Semana Santa! Y nos manda un guiño. Dice, mi olor favorito es el humo de leña. Dice, porque me hace viajar a mi niñez, a su juventud. Dice, cuando lo huelo, me encanta. Buen día y nos manda muchas tres caritas rodeada cada una de ellas de tres corazones.
Es que es cierto que los olores se asocian mucho a recuerdos, ¿no? Que te evocan, pues eso, a una etapa de tu vida, bien sea una infancia, una pareja. Y el de la barbacoa, el de la leña, pues oye, te puedes situar en un pueblo o en una fiesta donde hay mucha gente. Sí es verdad que luego ese olor a veces es tan intenso que se impregna en la ropa y no veas, ¿eh?, lo que cuesta en que se vaya.
Mira, nos escribe Luis, dice, buenos días, yo voy a comer de vez en cuando, nos cuenta un sitio que él le llama así, El Guarrillo, ¿vale? ¿Dónde vas? Al Guarrillo, vamos a comer al Guarrillo, nos tomamos una caña en El Guarrillo, unas tapas, me imagino. No sé qué tipo de menú tiene El Guarrillo porque Luis no nos lo cuenta, pero nos puedes contar la especialidad del Guarrillo. Luis dice,
los torrenos.
Va a colación de lo que ha dicho Nieves, dice, sale con un olor a fritanga que no veas, ¿eh? Uh-huh. La ropa directamente, nos cuenta Luis, a la lavadora. ¿Y qué hace Luis? A la ducha de cabeza. Dice, por lo menos se come bien. Buen programa.
Menos mal.
Véndenos al Guarrillo, Luis. ¿Qué hace el Guarrillo?
¿Dónde está el Guarrillo? Oye,
¿por qué están acá
no
el Guarrillo?
Su nombre y apellido, no vaya a ser que se sienta ofendido.
No, pero lo está vendiendo, dice que se come muy bien.
Hombre, se come fantástico. Ahora bien, tú sales del Guarrillo, vas a tu casa y no puedes decir que has estado en la biblioteca. No. No, te delata.
628-091-117.
Oye, ese olor a cigarros cuando se fumaba en las discotecas, que es que se te quedaba impregnado en el pelo y no había manera. Tú llegabas y la ropa iba andando a la lavadora. Una cosa, bueno.
La verdad que sí. Más mensajes.
Venga.
Uy, tengo a Luis escribiendo a ver si nos contesta alguna de las preguntas que le hemos formulado. Sí. Laura dice, el olor a campo. A ella le gusta, como se suele decir, a Vaca, y pone unas caras llorando de la risa, a ella le gusta, me recuerda a mis veranos del pueblo, dice, de mi padre, los mejores recuerdos de mi infancia. Dice, iba con mi prima, dice, ella no podía entrar, dice, le daban arcadas, era superior a sus fuerzas, a coger leche a la lechería. Ah, que le ordeñaban la...
Claro,
allí, claro. Y ese olor a ella sí le gusta, pero a la prima no. Dice, la verdad que ella es muy sensible a los olores, Sergio, como tú. Y me pone otras caras también llorando de la risa. Dice, a ella todo le da náuseas, aunque se le quitó la tontería cuando tuvo a su primer hijo y tuvo que cambiar pañales. Dice,
no. Ya, ya. Ahí no hace esas cosas, nada. Por cierto, es un olor de estos de espantar moscas, ¿eh? Ya nos entendemos todos. El estiércol, ¿qué pasa con el estiércol? Últimamente me parece que antes yo recuerdo que en determinadas épocas, ¿no?, olía bastante a estiércol por las calles de Madrid. O sea, en las urbanizaciones donde había que replantar. Ahora me parece que esto no es tan normal, ¿no, Sergio?
Yo no lo sé, que nos lo cuenten también nuestros oyentes. ¿Sí?
Pues sí.
Antes había una época en que todo Madrid, porque vivimos aquí en Madrid, ¿verdad?, a la vez llegaba la época de abonar.
Total.
Sí, 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 sí. Y además que la recuerdas, sobre todo de pequeño, que te daba rabia porque, claro, abonaban todo a la vez y no podías jugar al fútbol en ningún sitio, ni pisar el
césped. Equipo de investigación. Abrimos el equipo de investigación.
Rosa de Torrejón, o quien quiera sumarse,
claro,
al equipo de investigación. Es decir, ahora que nos cuenten exactamente qué quieres saber tú, Nieves, que por qué se ve menos estiércol.
Sí, que parece como que ahora o se abona menos o si la gente tiene esa percepción que tengo yo, que Madrid, sea, huele menos a estiércol.
A estiércol, que hay una época, vale. Venga. Luis nos contesta, vale, del Guarrillo. Es una casa de comidas de toda la vida con menú del día casero. Lo que pasa, supone Luis, es que tiene que tener el extractor al revés en lugar de echar la peste para afuera, dice, la echa para adentro. Está Fuenlabrada, pero no da más datos y me parece muy bien porque los sitios donde se come bien hay que guardarlos en secreto, que luego se llenan.
Claro, oye, pues...
La única que se va de la lengua es Begoña Tormo en este programa.
Sí, sí, pero escucha, que por lo menos luego no lo diga a nosotros, ¿vale? Y si eso ya quedamos contigo, Luis. Por cierto, hablando de campanas extractoras y de los humos en edificios comunitarios, ¿por qué se construyen tan mal los edificios para que en mi cocina yo tenga que oler lo que se está cocinando tres plantas más arriba?
Claro.
Que hoy el día que hacen un cocido rico, maravilloso. Pero ese día que no saben lo que están haciendo y que no es que huela muy bien que se diga.
Dice Rosa desde Torrejón que lo de abonar, ¿vale?, el estiércol en los parques y jardines lo siguen haciendo, por lo menos en Torrejón, ¿eh? Que ahí sí. Que se sigue haciendo.
Sí, bueno, bien. Claro, es que Rosa está en Torrejón.
Bueno, pues alguien de la ciudad de Madrid que nos diga si tiene esa percepción de que se ha perdido, ¿eh? O se lo podemos preguntar también a Pedro el Jardinero.
Venga, mañana se lo pregunto. Sí, 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 sí.
Termino con Alberto. Dice, el portal de mi casa estaba al lado de una zapatería, nos cuenta, y siempre me resultó agradable el olor a la cola que usaban para pegar las tapas de los zapatos. Ese olor, ¿eh?, como el que le, como curioso os cuento. Y luego me gusta el de ciertas infusiones cuando algún compañero o compañera del trabajo, ¿eh?, se la prepara. Pero no las pruebo porque no me gustan las infusiones. Soy más de café. Lo que nos cuenta Alberto. Y José Luis dice, hola, buenos días. Feliz Semana Santa para ustedes. El olor que a mí más me gusta es el olor del mar.
Qué bonito, el mar me encanta. Por cierto, me acaba de venir a la mente otro olor que me, vamos, maravilla, además del de los coches nuevos, a papelería, librería. Me encanta. Entro en una papelería, librería, y la verdad es que, vamos, que me quedaría allí un ratito. Oye, mira qué pájaros ha posado ahí, Sergio, nos está mirando. Ay.
Quiere participar, que envíe un WhatsApp.
Ay, qué olor le gustará al pájaro. Bueno, que mañana más.
Mañana más, lo que se nos ha quedado pendiente, notas de voz y mensajes mañana en capítulos anteriores.
Venga, que nos vamos ahora a hacer magia. Bueno, pues hacemos magia, pero gracias a Javi Rufo, que hace unos días se llevó dos premios nacionales de magia de 2022 en un certamen celebrado en Valencia. El primer premio en manipulación y otro en magia de salón. En esas mismas categorías consiguió también otro a nivel europeo el año pasado. fue pase de oro y finalista en el programa Got Talent de Telecinco de 2021 y podemos verle además ahora en el teatro, en el pequeño Teatro Gran Vía los sábados y domingos a las 12:30 de la mañana con su espectáculo familiar 1-2-3 Magia y también los martes a partir de las 8 de la tarde con Magia en Juego, que es una propuesta para adultos. Javi, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. Bueno, muchas gracias por invitarme.
Estaba pensando, ¿Qué estabas pensando? ¿En tu olor?
Estaba pensando mientras me presentabas que digo que tengo que dejar de hacer cosas porque si no al final van a ser más largas las presentaciones que la entrevista.
Hombre, es que tú lo mereces. Esto es lo que tiene. Que estás, vamos, en todas partes, pero para bien. Que esto es lo bueno, ¿eh, Javi?
Hombre, yo intento hacer lo más bonito que puedo mi trabajo y le dedico todo mi corazón. O sea que encantado de estar en todos los sitios.
Claro, que yo pensaba que como estábamos hablando de olores, digo, ¿me vas a decir cuál es su olor preferido?
Pues fíjate que probablemente sea mi sentido menos desarrollado. O sea que no te hablan muy bien de olores. Menos el de las coles de Bruselas, que si no puedo con él, yo creo que todos los demás me valen.
Ya, es que las coles de Bruselas se desprenden un aroma, en fin, bastante peculiar. Tú lo que desprendes es mucha expectación. Ya de por sí tu profesión es muy llamativa, pero es que encima lo que haces sorprende y maravilla al público y a los expertos. Yo recuerdo, ¿no?, cuando te vimos en el programa de Got Talent, que incluso dejaste ojiplático al propio Risto Mejide, que ya de por sí él se manifiesta bastante incrédulo, ¿no?, ante los magos.
Sí, además nos consta un conocedor de la magia. Él sabe de magia porque bueno, en su casa creo tenemos la información de que creo que su hijo le es aficionado también, o sea que sabe mucho y bueno, yo al final me enfrentaba a un público en Got Talent que tiene el mismo valor que cualquier otro público, es decir, pero sí que es verdad que bueno, pues que son más críticos y tienen la voz, por lo tanto siempre hay esa presión de hacerlo frente a un jurado, claro.
Oye, tú empezaste como todos, aunque tú has prosperado y otros no, con el Magia Borras.
No, de hecho yo empiezo muy tarde, yo la magia me encuentra a mí, yo no busco la magia. A los 18 años de repente pues una amiga me comentó que su padre era mago y su padre me hizo un juego de magia y me enamoró y me preguntó, ¿quieres ser mago? Y dije, bueno, pues claro, ¿no? ¿Quién no quiere hacer cosas imposibles? La respuesta obvia es la sí, quizá te dé miedo ser mago o decidas que no te llama la atención, pero en realidad si te preguntan, ¿quieres hacer cosas imposibles? Pues dices, claro, por supuesto que sí. Claro. Entonces, lo que te digo, creo que la magia me encontró por casualidad y se enamoró de mí y yo de ella.
Oye, y desde los 18 años, ¿cómo ha ido evolucionando? Ya te conocemos ahora profesionalmente, pero desde entonces, ¿cuántos tienes ahora? ¿Cuántos años?
36 voy a cumplir en breve.
Ajá. O sea que durante estos 18 añitos en los que has estado gestando esa profesión que tantos logros y méritos y éxitos te ha dado, que ha habido por el camino, porque claro, tú de pronto tienes curiosidad, pero aquello empieza a convertirse en
oficio. El camino es que yo estudié mi carrera, me sacó mi carrera mientras hacía magia, mientras trabajaba de profesor de matemáticas, mientras trabajaba de socorrista los veranos, y yo siempre navego sin saber hacia dónde voy muy bien, pero intento hacerlo todo y por supuesto todo lo que hago lo intento hacer lo mejor posible. Me monté mi propia empresa de eventos, porque como nadie me daba trabajo, pues digo, pues si yo monto una empresa de eventos y vendo al mejor mago, pues ya me doy trabajo yo a mí mismo, porque es más fácil vender a otro que venderte a ti mismo. Entonces dije, pues sí, tenemos unos magos, ¡puf! ¡Qué maravilla de magos! Y luego iba yo, ¿no? Claro, era yo el que recibía la llamada, el que limpiaba el almacén y el que iba a actuar, claro.
Lo hacía el yo chico todo. Para todo.
Luego me asocié con otra amiga que tenía otra empresa y crecimos. Y luego tuve la suerte en 2015 de entrar en una salita de teatro, que me dieron una oportunidad, salió muy bien, mi espectáculo empezó a crecer poquito a poco, me empecé a estudiar el por qué un espectáculo funciona, por qué no, qué le gusta al público, qué no, a intentar tener esa sensibilidad escénica de entender todo lo que rodea un espectáculo, desde su publicidad hasta pues eso, la sensación del público, la despedida, todo es importante. Y eso me hizo destacar y en 2019 pues salió un artículo en El País diciendo con los espectáculos mejor valorados de España de Atrápalo y salía yo el primero. Y entonces pues eso pues me abrió pues las puertas de la Gran Vía y así como resumen muy rápido, te resume mi vida entera. Ya está.
Ya,
está,
oye, pero qué bien. De momento, porque tú tienes mucha trayectoria por delante. Eso de la manipulación, que te acaban de dar el Premio Nacional, bueno, ya te lo han dado varias veces, pero ¿qué es exactamente la manipulación? Para que nuestros oyentes tengan en conciencia...
Claro, que lo diga yo, no, o sea, normalmente esto lo suelen decir los concursos, o sea, los que se presentan o trabajan otras categorías, ¿vale? Yo trabajo un poquito todas las ramas de la magia, todo lo que puedo, porque me encanta investigar, pero una de las que más la tengo dentro es la de la manipulación. La manipulación es sucesiones de efectos visuales, ¿vale?, que requieren normalmente de técnicas muy precisas y muy complicadas. Es decir, estos actos en los que de repente las cosas aparecen, desaparecen en tus manos, rutinas musicales muy bonitas, argumentadas, actos muy, 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 muy técnicos. O sea, principalmente, quizá para el espectador normal no... Sí que ve la diferencia. Si yo te enseño tipos de magia, pues claro que ves la diferencia, todos la vemos. Pero quizás una categoría más, pensando en los propios magos, el hecho de toda la sucesión de efectos, la cantidad de técnicas limpias que tiene que haber dentro de estos actos. Son 9 minutos, solo este acto que yo tengo, son 9 minutos con bolitas, con pelotitas, que botan y rebotan, contando una historia sobre un sastre que está decorando está haciendo un Pierrot, un payaso clásico.
Yo solamente de escucharte, vamos, me encantaría estar en un taller tuyo viéndote en tu laboratorio cuando estás ahí gestando, ¿no?, esa creación, porque es que al final eso es una creación que me parece dificilísima, que vosotros sí tenéis vuestros trucos, pero...
No, pero es muy difícil y el mago además está muy acostumbrado a trabajar solo. Y es una profesión muy solitaria hasta que hemos decidido, por ejemplo, este año juntarnos 5 magos, hacer un estudio y hacer un trabajo en el que nos reunimos y trabajamos y damos ideas los unos para los otros para hacer crecer los actos de los compañeros. Y eso nos está enriqueciendo una barbaridad y, vamos, en cualquier arte le recomiendo a todo el mundo que no navegue solo, que no sola y que se apoye en los demás.
Claro, sí, porque hay mucho recelo por aquello de la competencia, ¿no? Pero entiendo que esto hay que romper esas barreras.
Pero aprendes que cuanto más regalas, cuantas más ideas regalas, más ideas te vuelven. ¿Sabes? Tú piensas que tú regalas por 1, pero te devuelven por 5 si estás en un grupo. Claro. Entonces siempre vas a salir ganando. Pero tienes que regalar.
Pues aquí en Madrid salimos ganando porque estás tú, además por partida doble. Haz una invitación aprovechando que estamos además en Semana Santa, que viene un montón de días por delante.
Claro.
¿Dónde podemos verte? Y además con 2 espectáculos en horarios diferentes y además distintos per se.
Completamente diferentes, no tienen nada que ver un espectáculo con otro, más que el que está encima del escenario soy yo, y que es en el mismo escenario, aunque con una escenografía diferente, pero en el mismo escenario. Mira, mañana martes, los martes a las 8, tengo Magia en Juego. Magia en Juego es un espectáculo para adultos que se parece mucho a la línea en lo que yo hice en Got Talent. O sea, si nuestros oyentes ya han visto lo que Javi Ruz o yo mismo hice en Got Talent, y si no, pues lo pueden ver en internet, que es muy sencillo encontrarlo. Pues sabes un poco cómo es esa línea de trabajo, esa línea del espectáculo, ¿vale? A través de la emocionalidad, a través de la racionalidad, de cómo al adulto le llega la magia donde más le duele, es así. Y además, bueno, pues hablo de mis teorías sobre que la vida es un juego, es un espectáculo muy, muy, muy personal, muy personal. Y luego, este es los martes a las 8 y los sábados y domingos a las 12:30 de la mañana tengo el espectáculo familiar que se llama 1-2-3 Magia, que ese es el espectáculo que me ha dado toda mi vida. Es decir, llevo 6 años con él en los teatros de Madrid y, bueno, yo creo que ya más de 80.000 personas, 75.000 seguramente estemos hablando de números, hayan pasado ya por este espectáculo. Y
las que quedan. En el pequeño Teatro Gran Vía, ahí vamos a estar viéndote. Quien todavía no lo haya hecho, oye, pues tienen ocasión, sábados y domingos, 1-2-3 Magia.
Sí, pero muy poquitas, porque ya a finales de abril terminamos temporada, o sea que...
Pues hay que darse prisa.
Hay que darse prisa. Quedan pocas entradas y poco hueco ya, así que a correr.
Pues venga, oye, que ha sido un placer hablar contigo, Javi Rufo, muchísima suerte y seguiremos tus pasos porque tienes un largo recorrido. Gracias.
Ojalá nos veamos pronto. Gracias por invitarme.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Chao, chao. Escuchamos las noticias y a la vuelta más, así que pondremos el humor cerrando con Rubén del Planeta R.